Por favor, tome su Biblia al Primero de Reyes, Primero de Reyes 17. Primero de Reyes 17. Vamos a leer los versículos 1 al 6. Los dos días más importantes de tu vida son el día en que naces y el día que descubrimos por qué. Eso es un frase de Mark Twain. El Primero de Reyes, capítulo 17, vamos a leer 1 al 17. Por favor, ponerse de pie y vamos a leer. Yo voy a leer el primero versículo, ustedes versículo 2, y vamos a continuar al 17. ¿Ya listos? Amén. La Biblia dice, Primero de Reyes 17, versículo 1, entonces Elías Tispita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, delante de cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Apártate de aquí y vuélvate al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está delante de Jordán.
Y beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den ahí de comer.
Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y asentó junto al arroyo de Kerit, que está antes del Jordán.
Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne a la tarde, y bebía del arroyo.
Y sucedió que después de algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra.
Y vino a él palabra de Jehová diciendo:
levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás. He aquí, yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente.
Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y como llegó a la puerta de Susar, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y ella llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba.
Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano.
Y ella respondió: vive Jehová Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una botija, y ahora recogida dos leños para entrar y aderezarlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y muramos.
Y Elías, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y trámela, y después harás para ti y para tu hijo.
Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la vida del aceite hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la faz de la tierra.
Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días.
Y la tinaja de la harina no escaseó, ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías.
Elías, ore con nosotros, por favor.
Sí. Señor, gracias por darnos la oportunidad de congregarnos este día y escuchar de su palabra. Le pedimos que sea bendición, Señor, para todos nosotros. Vamos a llevarnos a Dios, que bendiga el hermano, que le dé palabras sabias para que nos pueda enseñar. Eso lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Por favor, sentarse. Jesús entró en ese mundo no como un filósofo o un general, sino como un carpintero. Todos los trabajos son de Dios. Cada creyente es llamado por Dios para hacer algo por su reino, aunque no sea un trabajo ministerio obvio. Fíjate en la vida en este pasaje. Su vocación en ese momento era hacer una comida para un profeta. Echemos un vistazo a algunas cosas de esta historia y cómo podemos ser usados de Dios incluso cuando no podemos controlar nuestras vidas. El título de este mensaje es Fuera de Control. Número uno, esta mañana, es no hay nada que podemos hacer. No hay nada que podemos hacer. Hay muchas cosas en nuestras vidas sobre las que tenemos control. ¿A qué hora nos vamos a dormir? ¿A qué hora nos despertamos? ¿Cuándo comemos? ¿A dónde vamos y cómo llegamos allí? Sin embargo, a veces hay situaciones en nuestras vidas sobre las que no tenemos absolutamente ningún control. Así es como encontramos a esta mujer aquí en nuestra historia. Ella estaba a punto de hacer de ella y su hija, su hijo, una última comida. Y luego iban a morir y no había absolutamente nada que pudieran hacer al respecto. Había una hambruna y no tenía más comida ni forma de obtener más comida. Estaba indefensa. Y yo recuerdo cuando Gabriela tiene sus ataques y lo indefensos que sentíamos. Hice todo lo que puedo, pero la vida y la muerte están en las manos de Dios. Y no teníamos ni idea de si Dios iba a llevarse a nuestra pequeña hija en ese día. Y literalmente no podíamos hacer nada. Y teníamos tanto miedo. Pero como puedes ver, está haciendo mucho mejor ahora y toda la gloria va a Dios por lo bueno que es. ¿Me creías si te dijera que es exactamente el tipo de mentalidad que Dios quiere que te uses? La Biblia dice que Dios da gracia a los humildes. Si vamos a hacer cualquier cosa por Dios en nuestras vidas, debemos darnos cuenta de que no hay nada en nuestras vidas que podemos hacer sin Él. Tanto hombres, no solo aquí en México, sino en todo el mundo, que piensan que no necesitan a Dios para ayudarlos en sus vidas. Pueden manejar cualquier cosa porque son fuertes. Y Dios y la religión son para la gente débil y las mujeres. Bueno, no están completamente equivocados. Fe es para gente débil y humilde. Y la Biblia dice que Dios resiste el orgullo y da gracia al humilde. Lo triste es que cuando estas personas que son prioritarias y pequeñas que no necesitan a Dios, un día como queman en un lugar de fuego, se darán cuenta de que están equivocados. Por eso es nuestro trabajo como personas que dependen de Dios para todo, para compartir el Evangelio con ellos, cada oportunidad que tenemos, y confiar en Dios, trabajará en sus corazones y los condenará que han roto la ley de Dios. Pablo dijo en Romanos capítulo 7, versículo 7, por favor tome su Biblia, Romanos 7, 7. Elías, ¿quieres leer?
Sí. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera, al contrario, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley, porque no conociera la codicia si la ley lo dijera, no codiciarás.
Sí, dice, porque no conociera la codicia sin la ley no dijera, no codiciarás. Por eso es tan importante usar la ley para condenar a los pecadores de sus pecados. Así que si hay cosas en nuestras vidas que no podemos controlar, ¿qué debemos hacer? Eso nos lleva al punto número 2. Lo único que podemos hacer. Cuando estas situaciones aparecen en nuestras vidas, y cuanto más viejo obtenemos más a menudo, hay dos cosas que podemos hacer. El primero, preocuparse y tratar de controlarlo a nuestras mismos y destruir todo. O confía en Dios para que se ocupe de ti como prometió que lo haría. Es un acto humilde para abandonar todo y simplemente creer en Dios. Debido a la humilde de Elías, la niña como la simple, la fe en la capacidad de Dios para hacer lo que él considera mejor, él le obedeció de inmediato y simplemente. Fue esta humilde obediencia que llevó a Dios usando Elías de manera significativa. La humilde de Elías se muestra en este capítulo por su disposición de recepción de la mano de la viuda. Se necesita humilde, a número uno, suspender la razón y obedecer a Dios, incluso cuando no tiene sentido. Y número dos, recibir de otra persona lo que podría haber intentando conseguir por su cuenta. Hay muchas oportunidades para que practiquemos la humildad todos los días. Y muchos grandes ejemplos de humildad para que los sigamos. Podemos encontrar uno de estos grandes ejemplos, es el expresidente sudafricano, se llama Nelson Mandela. Y Mandela exhibió humildad en las prácticas diarias de la vida. He aquí una historia de alguien que viajó con él. Dice, siempre hizo su propia cama, sin importar a dónde viajáramos. Recuerdo que estuvimos en Shanghai, en China, en un hotel muy lujoso. Y la hospitalidad en China requiere que la persona que limpia su habitación y le preocupa su comida, hace exactamente eso. Si lo haces por ti mismo, incluso podría ser considerado como un insulto. Así que en Shanghai traté de decirle, por favor, no hagas tu propia cama, porque hay esta costumbre aquí. Y él dijo, llámalos, traémoslos. Así que lo hace, le pedí la gente del hotel que trajera a las demás que estarían limpiando la habitación para que pudiera explicar por qué él mismo tiene que hacer su propia cama y que no sientan insultadas. Nunca quiso herir los sentimientos de la gente. Nunca le importó lo que la gran gente piensa de él. Pero si te preocupaba por la gente pequeña pensaba de él. La humildad es una de las cosas más grandes que puedes adquirir en tu vida. Se necesita humildad para depender totalmente en Cristo, para cuidar de ti. Eso no significa que debemos trabajar duro y proveemos a nosotros mismos y a nuestras familias. Simplemente significa que dependemos de Dios para preocuparnos un trabajo, para que podamos trabajar y cuando podamos controlar nuestras vidas. Dependemos de Él para que nos cuide. Es como cuando nos dimos cuenta que habíamos roto la ley de Dios y no había nada que pudiéramos hacer más que confiar en Cristo solo para salvarnos. Si podemos confiar en Él para salvarnos, entonces deberíamos confiar en Él para que nos provea también. Cuando llegamos a la relación de que no podemos hacer nada sin Dios, hay algo natural que viene cuando confiamos en Él. Y eso nos lleva al punto número 3. Lo que Dios va a hacer. Lo que Dios va a hacer. Tome su Biblia a Hebreos. Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos 13, versículo 8. Hebreos 13, 8. David, ¿quieres leer?
Cristo es el mismo ayer y hoy y por siempre.
Alguien dígame. Amén. Amén. Dios nunca cambia. Su palabra nunca cambia. Sus promesas nunca cambian. Dice en Deuteronomio capítulo 31 versículo 6. Esforzaos y sed valiente. No temáis ni tengáis miedo de ellos. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará y ni te desamparará. Eso significa que siempre está allí para nosotros. Y siempre nos cuidaremos y nos cuidará. ¿Alguna vez has oído hablar de la escuela de primaria que requiere el proyecto de un huevo durante una semana? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí me recuerdo? Muy bien. En este experimento, el huevo representa un bebé. Y el trabajo de cada estudiante es mantener el huevo de las craqueas. Este huevo es un símbolo que se utiliza para explicar lo difícil que es cuidar de una bebé real. Así, después de que el proyecto termina, usted iba a dar un especial agradecimiento a sus padres por todo lo que habían hecho en su vida. Pensando en este experimento de huevos, podemos dar gracias a Dios también por cuidar de nosotros. El estudiante hace todo lo posible para asegurarse de que el huevo se ocupa y se prevé para que Dios se cuide y nos provea. La única diferencia es diferente al niño que cuide del Dios de los huevos es perfecto para cuidar de nosotros. Así como Dios cuidó a Elías por el río y por la mujer, que Dios nos cuidará. ¿Estamos siendo obedientes a la llamada de Dios como Elías? ¿Y Él permitió trabajar a través de nosotros? Elías fue llamado a hacer una obra significativa por Dios en su vida. Si nos humillamos y obedecemos a Dios como lo Elías lo hizo, Dios también usará nuestra vida para sus propósitos. Dios tiene un plan especial para cada uno de sus hijos. La Biblia dice que Dios no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos deben llegar al arrepentimiento. Y esto significa que Dios quiere usarte personalmente para llegar a muchas almas perdidas con el Evangelio. Para alguien de ustedes, Él puede tener un plan para que ustedes sean pastor, maestro, madre o padre. Pero no importa lo que Dios tenga para ustedes, quiere que lleguen a los demás con el Evangelio. Podemos mirar las situaciones de nuestra vida y pensar que no puedo controlar esto, y cómo se supone que debo ser utilizado por Dios a través de esto para llegar a los demás. Estoy seguro de que Elías pensó lo mismo, que él conoce a esta mujer y Dios satisface la necesidad de esta mujer y su hijo a través de Elías, porque él era un fiel siervo obediente. ¿Está siendo este siervo obediente fiel que Dios puede usar para satisfacer las necesidades de los demás? Porque si te diste cuenta a la historia a través de Dios, proporcionando las necesidades de la mujer y del hijo, Él también satisface las necesidades de Elías. Y Dios siempre cuida de sus hijos y se le obedecemos. Sacará nuestras necesidades de maneras que nunca pensamos posible. Y amigos, si estás aquí y crees que eres una buena persona, siento informarte que tú no tan bien como crees que eres. Si alguna vez has mentido, robado, usado el nombre de Dios en vano, entonces has violado la ley de Dios y Él va a tener que castigarte por tus crímenes en su contra, y tu castigo es infierno. Pero tengo buenas noticias. Las buenas noticias del Evangelio: si se arrepienten de sus pecados y confían en Cristo hoy, ¿cómo confiarían en un paracaídas para salvarlos de salir de un avión para salvar su vida? Entonces Dios los salvará. Solo arrepiéntete de sus pecados y confían en Cristo, y en Cristo solo para salvarte del infierno, y lo hallarán. Los animo a susurrar una oración a Dios antes de dejarla, porque no sabían cuándo morirán. Y si mueren sin el Salvador, entonces mueren e iban al infierno, y eso me asunta porque los amo y quiero verte salvados. Tal vez podrías orar una oración algo así: Señor, sé que soy un pecador, sé que he violado su santa ley y merezco el infierno por los crímenes que he cometido. Quiero ser salvo, pero no puedo salvarme a mí mismo, que te necesito. Señor, confío en la santa sangre de tu Hijo, que te derramó en la cruz por mí. Estoy aceptando la obra termina de Jesús en la cruz. Por favor, perdóname de mis pecados y sálvame de una eternidad en el infierno. Me arrepiento de mis pecados y confío en ti y en ti solo para salvarme. Amigo, si vas a llamar a Dios y no tiene que ser estas palabras exactas. Solo tiene que ser un corazón arrepentido y Dios te escuchará y te salvará de esa condenación eterna del infierno. Por favor, cada